y las cuatro experiencias en algún momento han tocado, por supuesto, el proceso evaluativo, ¿no? Queríamos dar solo unas pinceladas de lo que ha sido la evaluación en este proyecto, porque ha sido un proyecto, pues una network, ha sido un proyecto muy grande y sí que puede tener a lo mejor interés compartir cómo lo hemos hecho y unos pocos resultados, ¿no? Que todavía estamos digeriendo y que en esta última semana del proyecto, que sí que se acaba, ¿no? Porque la financiación, los plazos y la entrega de materiales tienen sus plazos, esos no se pueden cumplir, pues al menos unos pequeños apuntes de resultados para adelantar, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos hablado, ¿no? El aseguramiento de la calidad, lo que es la evaluación en sí, supone emitir un juicio en base a una información recogida de una forma rigurosa y sistemática, pero que tiene una doble perspectiva, no solamente la evaluación que estamos acostumbrados a recibir, ¿no? De bueno o malo, ¿no? El mérito, sino sobre todo formativa, ¿no? Sino que nos sirva para avanzar, ¿no? Entonces, en un proyecto tan grande que ha implicado a tanta gente, ha sido difícil a veces llegar a esta segunda parte, ¿no? Más formativa, pero bueno, que también, pues, los tiempos son los tiempos y también la cultura evaluativa es todavía de fin de programa, de fin de proyecto, y entonces esas propuestas a veces cuesta incorporarlas cuando ya la financiación y la actividad más programada se ha terminado, ¿no? No sé si me he ido antes una, perdonad. No. Bueno, lo que hemos evaluado del proyecto han sido los ámbitos, digamos, más transversales, desde la coordinación a lo que es la difusión, lo que es el rendimiento, la explotación de los resultados y como network éramos y que hicimos un apartado específico para eso, para la participación de los distintos socios. Y luego, como productos principales, los que hemos ido presentando también hoy a lo largo del día, ¿no? El informe de Mapping the Field, State of the Art, que tenéis colgado en la página web, la Lead in Practice Publication, la plataforma y el Academy como experiencia piloto, ¿no? ¿Cuáles han sido los criterios, ¿no? Para emitir un juicio necesitas tener unos criterios claros, ¿no? Tienes que saber lo que quieres evaluar y con qué criterios evaluar. Nosotros marcamos estos cinco. La eficiencia, como la relación entre los recursos puestos a disposición del proyecto y los resultados obtenidos. La efectividad, como el logro de los objetivos marcados. Nuestro logro era crear esa red de conocimiento, de experiencia, de expertise en la formación de competencias de educación para el desarrollo sostenible en el profesorado universitario. Y si sí, esas actuaciones realizadas han servido para cumplir esos objetivos, esa falta un poco, ese gap que encontrábamos en esta temática de la sostenibilidad universitaria, ¿no? La sustainability como dos perspectivas, lo que sería más ambiental, ¿no? En el sentido de utilizar modos sostenibles de gestión del proyecto, ¿no? Desde los cafés, el uso de las nuevas tecnologías, el viajar, ¿no? y usar, hacer reuniones no presenciales, pero también como el sentido de legado, ¿no? De que esto, más allá de la financiación de la Erasmus Network, pudiera continuar. El impacto, y es si hemos aportado realmente una experiencia utilizable por las universidades y que sirvan de cambio realmente, o sea, si ha servido realmente para algo, y la relevancia, si hemos dirigido un poco las necesidades, si hemos cumplido con las necesidades que los socios de la red pues manifestaban, ¿no?
Déjame decirte, sí. Decir una cosa.
Sí, sí.
No vamos a decir todos los estándares que después hicimos, porque David ha mostrado un poco los cinco criterios, pero después para cada deliverable habían como unos estándares por cada criterio, que eso fue un trabajo bastante...
Que son los indicadores que luego estás midiendo, ¿no? El cruce entre los criterios y los ámbitos que vas a evaluar, ¿no? Donde te van a marcar si has conseguido que este, pues ese ámbito sea sostenible, sea eficaz, eficiente.
Exacto.
Es una Entonces, tabla grandísima. Que
una tabla muy grande, con muchos estándares y que yo creo que fue una aportación que hizo el equipo de evaluación que, y que pone un esfuerzo, ¿no? Y que, bueno, y que se presentó en el steering group, pero que también todos los miembros tuvieron la oportunidad de comentar.
Sí, ahí va un poco, ¿no? La presentación del plan de evaluación se hizo en la primera reunión en la que todos los socios estuvieron presentes, porque tuvimos una primera reunión a nivel regional, pero la primera reunión con todos los socios fue al año de comienzo del proyecto, y ahí se presentó un poco el cómo se iban a implicar cada uno de los socios o de los distintos órganos del proyecto en la evaluación, ¿no? No nos hemos presentado con las prisas, pero bueno, Jesús ha actuado como evaluador externo, yo como evaluador interno, como líder del World Package. Una especie de evaluación mixta, ¿no? Yo menos evaluador en el sentido de emitir juicios, sino de proporcionar la información necesaria para que Jesús fuese el que emitiera el juicio, ¿no? ¿Y en qué con qué herramientas hemos encontrado esa información? Pues aparte de lo que sería la clásica revisión de los resúmenes de las reuniones, de los distintos informes y productos que se han ido dando los World Packages, pusimos a disposición de los socios para facilitar su participación en la lógica del proyecto Erasmus Network, ¿no?, un correo electrónico para proporcionar información o opiniones sobre la marcha del proyecto y también formar parte de un subgrupo de evaluación que tuviera un contacto directo con nosotros y que siguiera un poco el proceso evaluativo más cerca, ¿no? No hemos tenido ningún correo electrónico y solamente un socio se ofreció a formar parte de ese subgrupo, ¿no?, que lo hemos cuidado mucho y nos ha estudiado los informes antes que el resto de socios, pero que la participación no ha sido la esperada, ¿no? Más información obtuvimos con entrevistas que hacíamos cada annual meeting, cada año del proyecto, a un socio de cada una de las regiones, y en la última reunión sí que hicimos el esfuerzo de diseñar un cuestionario más cuantitativo, ¿no?, más fácil de rellenar para que fuese mayor la extensión de socios que pudieran darnos la opinión. Y por otro lado, claro está, la presencia del evaluador externo en algunas de las reuniones, como la residencia en Granada, como la final meeting y las reuniones en la reunión regional sur, que ha permitido pues obtener por su parte información directa, ¿no?, con pues hablando con los socios, intercambiando de modo informal pues opiniones, que también dan otro tipo de información que en una entrevista o un cuestionario no siempre es recogible, ¿no?, si existe el palabra. Bueno, vamos entonces. Bueno, esa sería la estructura de lo que es el informe de evaluación final, ¿vale?
Exacto, sí, porque el...
Ya te paso.
Gracias, David. Cada... Hemos hecho tres informes, uno por año, aunque el primer año, más que un informe, hicimos varios, porque hicimos un informe que recogía toda la visión de calidad que se encargaba siempre David y la del monitoreo de cómo iba el proyecto, si iba cumpliendo con los deadlines y con lo que estaba establecido en el proyecto, que esa era la parte externa que más me encargaba yo y que, en cierto modo, recogía estos campos. Algunos son similares con los que os ha mostrado antes David, pero otros no, porque, por ejemplo, en el quality plan venía el mapping the field, la online platform, es decir, algunos deliverables, y aquí estaban todos recogidos en el segundo epígrafe, que es el que veis, que son los objetivos, los resultados y los productos. Siempre se empezaba con la coordinación y la coordinación del proyecto y la gestión del proyecto. Sobre todo, se le preguntaban muchas veces a los partners si estaban satisfechos con la coordinación, pero no solo a nivel global del Steering Group, sino también a nivel regional y sobre todo en todos los informes. Una de las cosas que más señalábamos es que justamente valoraban mucho que se hubiese dividido en los cuatro hubs. Luego también había un tercer punto que yo siempre evaluaba, que era la coherencia entre el plan de trabajo que se había establecido en inicio y luego las actividades que se iban desarrollando hasta el punto de la evaluación. También cómo se iba co-creando la red, cómo la red iba trabajando y si se iba haciendo, pues bueno, un poco creando, porque el objetivo, al fin y al cabo, uno de los grandes objetivos del proyecto era crear esta red. También con la gestión financiera, que bueno, ahí pues siempre ya sabéis que los proyectos europeos es complejo todo lo que es la gestión del dinero y todo, muy complejo. Y entonces, bueno, pues siempre aparecían distintas opiniones, a veces surgen cosas un poco peculiares, pero que bueno, que se tienen que recoger y que y que luego se tienen que hacer planteamientos o sugerencias para la mejora. Y ha estado muy bien porque muchas de las sugerencias que hemos ido dando se han ido recogiendo en el siguiente año. Entonces, siempre se han ido llevando a cabo las sugerencias planteadas. Después, también nosotros, como evaluadores, pues queríamos que nos evaluaran de nuestro trabajo. Antes os he comentado que el primer año hubo como... El primer informe se hizo varias veces porque pedimos a los miembros de la red que valorasen el informe, el propio informe, si estaban de acuerdo con los resultados que habíamos expuesto. Y entonces tuvimos muchísimos comentarios. Y lo que pasa es que a veces los comentarios no eran bien sobre la evaluación que habíamos realizado, sino era más bien proyectaban sus deseos de qué creían que la red tendría que ser. Entonces, claro, todo eso derivaba en propuestas, ¿no? También, pues bueno, tenemos la dissemination, la exploitation y también la sostenibilidad y luego una visión de conjunto. Seguimos. Como ha dicho David, se pasó un cuestionario final en el último annual meeting y respondieron unos 30 miembros, 30 de los 53. Y si os fijáis, sobre todo del Hub del Sur.
Bueno, también era donde más sabía.
Bueno, también. Pero bueno, en cierto modo yo creo que la parte sur ha tenido como mucho protagonismo en este proyecto, sobre todo por el Academy, etcétera. Y después tenemos también la parte este y el norte y el oeste, pues con menor participación. Y bueno, la primera pregunta era sobre si creen que el proyecto ha llevado a cabo sus objetivos, y si os fijáis, la mayor parte responde entre pues que sí, y es decir, entre bien y muy bien o excelente. Y sobre todo, la coordinación es la que más votos de excelencia ha tenido. Y tanto, como os decía antes, la global, pero sobre todo la que más ha valorado es la regional. De hecho, los coordinadores de región eran los que distribuían más la información del steering group. Continúo. Sobre la Leading Practice Publication, aquí la opinión, la que encuentran más de excelencia, es que el diseño era muy bueno. Después tenemos ¿cómo sería useful? Que es útil para el desarrollo profesional, sobre todo, y después vendrían pues que ayudan para la innovación y en el campo de la educación para la sostenibilidad. Bueno, presentemos un poco el resumen del cuestionario porque aún estamos elaborando el último informe. En cuanto a la online platform de recursos, aquí, si os fijáis, no se valora como excelente y predomina mucho más el good. El good sería entre 3 y el excelente entre 4, entonces la media estaría muy cerca del 3. Sobre todo, pues, bueno, otra vez, que es atractiva para los usuarios y después que creen que se representa, que hay una, es decir, que lo que allí hay es una representación más o menos realista de lo que está ocurriendo en Europa en la actualidad, en el campo de la educación para la sostenibilidad. En cuanto al Academy, el Academy también estaría, bueno, si os fijáis, aquí ya hay adequate, good y excellent. Están, tanto el adequate como el excellent estarían, hay votos de 8, como media y quedaría pues un good alrededor del 3. Y el criterio que más valoran es que encuentran que el Academy pues es como una buena guía para introducir los cambios en la educación superior, ¿eh? Y después la siguiente, bueno, hay dos, que es el desarrollo profesional. Es que la Academy puede ayudar mucho en el desarrollo profesional, pero también son experiencias que son muy fáciles de entender y de traspasar a otros contextos, ¿eh? Y bueno, como conclusión, también se le pedía en el cuestionario que dijesen qué creéis de todo lo que ha construido esta red y este proyecto durante la vida, en los tres primeros años de vida del proyecto, cuál será lo que nos llevamos y cuáles serían los nuevos pasos o lo que habría que hacer una vez acabado el proyecto. Pues como legado, sobre todo la construcción de la red y sobre todo el hecho de que es una red bien establecida. Después, que los recursos que se han producido, que son bastante útiles y prácticos, destacan la importancia del ejercicio Mapping of the Field y de la publicación. Y sobre todo lo que destacan es que ha sido un espacio para primero para aprender y después para compartir con los demás partners experiencias y casos y casuísticas. ¿Y hacia dónde debemos ir? Pues primero a pensar en desarrollar nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Se pensaba que se pueden desarrollar pues bueno, proyectos a lo mejor de una dimensión menor, porque este proyecto ha tenido 53 miembros de 33 países, que es mucho. Entonces, bueno, ver otras estrategias de cómo agrupar y cómo hacerlo. Sobre todo es importante influir en las políticas a distintos niveles, tanto nacional como internacional. Ahora toca cómo implementar el desarrollo profesional de todo lo que se ha trabajado, consolidar el Academy como un instrumento potente y mantener viva la red. Y bueno, muchas gracias. Thank you.